¿Sabías qué?
Puedes cambiar tu contraseña de inicio de sesión de la página web de la UMH. Con un equipo conectado al dominio de la universidad, sitúate en el escritorio Windows y presiona Control-Alt-Suprimir.
Es aconsejable que tu contraseña tenga minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales.
Bueno, pues seguimos en directo desde la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Hoy hemos venido aquí para festejar un poquito o calentar motores para la fiesta de San Isidro, que es este viernes. Y hoy además, 9 de mayo, día de Europa. Es verdad que la Universidad Miguel Hernández recibe afortunadamente muchos estudiantes Erasmus de otros países de la Unión Europea y queremos en concreto conocer el perfil del que viene a estudiar en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela con la subdirectora del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UMH, con Estrella Sayas Barberá. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días.
Muchísimas gracias, nada, y gracias por darnos voz en este ratico de radio con vosotros.
Un placer, como siempre. Cuéntenos un poco, por ejemplo, este curso académico, el 22-23, ¿cuántos estudiantes Erasmus han venido aquí a la Escuela Politécnica Superior de Orihuela?
Vale, yo puedo hablar del grado de Tecnología de los Alimentos.
Fenomenal.
Normalmente una media de 3 a 4 alumnos de Erasmus suelen venir. Además también vienen alumnos de otros programas de movilidad como SICUE y también de Destino.
Sí, luego hablaremos del programa de Destino con dos estudiantes que hoy están aquí.
Pero eso, una media entre cada semestre, entre 2 a 3 alumnos, o una media de eso, de 4 a 5 alumnos.
¿De dónde vienen, Estrella?
Pues mira, normalmente es que vienen de Italia y de Polonia. Supongo que como los alumnos se van transmitiendo la información y se ve que tienen buenas referencias, suelen repetir bastante los lugares de destino de los estudiantes, aunque también tenemos ofertas en otros países, como en Francia, pero bueno, Polonia e Italia son los países donde más suelen frecuentar los estudiantes de Tecnología de los Alimentos.
¿Y cómo es un poco el perfil de ese estudiante Erasmus de Italia, por ejemplo, que nos visita? ¿Son estudiantes entusiastas, se integran? ¿Vienen, por ejemplo, a San Isidro?
Hombre, por supuesto, fundamental. El alumno que viene aquí a este campus, San Isidro, es fijo su colaboración y su participación, porque es la fiesta grande donde todo el mundo colabora y se lo pasa bien, aparte de la parte docente, que también es importante. Los alumnos, de verdad, cuando vienen, tienen muchísimas ganas de trabajar, y creo que una de las partes fuertes es la parte práctica de nuestro campus. Creo que tenemos unos laboratorios docentes y planta piloto, pues creo bastante bien dotados, y se quedan pues la parte muy satisfechos de la parte práctica que reciben.
Eso quería preguntarle, ¿cuáles son los principales atractivos de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela para un estudiante Erasmus?
Mira, yo creo que son dos. Uno de ellos porque no es masivo las clases ni las prácticas. Gracias a Dios tenemos un campus en el cual el número de alumnos es bastante reducido, y eso hace que haya un contacto directo entre el estudiante y el profesor. Por lo tanto, eso repercute en las clases, que no son bastante reducidas, hay un bastante contacto entre alumnos y bastante facilidad de preguntas y de respuestas, y luego la parte práctica. A ser menos alumnos, pues reciben, yo creo, que una carga práctica muy importante.
Es una win-win situation para ellos que nos visitan, que estudian con nosotros, y también para, entiendo que para el alumnado y el profesorado. ¿Qué saca la Universidad Miguel Hernández de esos estudiantes que estudian aquí?
Yo, desde el punto de vista de como responsable de la titulación, yo creo que aprendo muchos de ellos, porque aprendo unas formas de trabajar diferentes, de que vienen, pues yo ahí en mi país lo hago así y lo hago de otra manera, y esto me sirve un poco pues para ampliar también mis formas de dar clase, incluso de gestionar mis temas y mis prácticas, y creo que es importante, y también creo que ayuda a nuestros estudiantes a recibir a estudiantes diferentes de otros países que trabajan de una manera muy diferente a nosotros, y eso es importante a la hora de profesional, de integrarse con personas de otros países que trabajan de una manera muy diferente a ellos, y eso que les amplía a ellos esta competencia de trabajar en grupo.
Ya lo creo. Hemos puesto el acento en Erasmus, ¿no? En el programa Erasmus, porque hoy es el Día de Europa, porque realmente es ¿no? las becas más mayoritarias en las que se acogen los estudiantes. Pero bueno, ya lo subraya usted ahí un poquito de soslayo, el programa Destino. ¿Qué es el programa Destino?
vale, el programa destino es con otros países que no pertenecen a Erasmus. Y aquí mayoritariamente tenemos pues o convenios o relaciones con países de Sudamérica o hispanoamericanos, no sé si es la palabra adecuada, ¿vale? Y realmente pues países como México, Perú, son países que normalmente recibimos estudiantes de estos países.
Genial, de hecho este es el caso de Jimena Fernández y Daniela García. ¿Qué tal? Bienvenidas, buenos días.
Buenos días, gracias.
Muchas gracias por estar aquí, ¿eh?
Gracias por la invitación.
¿Cuándo habéis llegado a España? ¿Cuándo llegasteis?
Pues bueno, yo llegué a finales de enero.
Ajá.
Y estaba aquí.
Para vivir el segundo semestre del curso académico.
Sí.
¿Y en tu caso, Daniela?
Yo llegué a principios de febrero.
Ah, fenomenal. O sea, que lleváis unos meses por aquí.
Sí, ya.
¿Cómo estáis? ¿Qué tal está siendo la experiencia?
Bien, la verdad, muy padre. Todos muy... hemos sentido bien la bienvenida y nos han ayudado mucho a adaptarnos. Entonces.
¡Muy padre! ¡Qué bonita expresión!
Nos sentimos muy felices también.
No hace falta que os preguntemos que sois de México, porque es evidente, pero contadnos algo más de vuestros sitios de origen, de vuestras universidades de origen, contadnos.
Pues nosotros venimos de la Universidad La Salle México, que está ubicada allá en la ciudad, en el norte, por Condesa. Y bueno, ahí estamos estudiando la carrera de química de alimentos, que bueno, en este caso nos quisimos venir porque es, pues las materias son similares y pues está muy padre.
Claro. ¿Os conocíais en México?
Sí, ya desde 2016.
¡Ay, qué bonito! Entonces habéis dicho, venga, aventura en España, aventura sí. En España. Y sobre el papel, cuando supongo que estabais ahí decidiendo dónde disfrutar esta beca destino, ¿por qué España y por qué la Universidad Miguel Hernández? Contadnos, ¿cuáles eran para vosotros? Porque es verdad que la subdirectora del grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos ha mencionado algunos de los atractivos, de las singularidades que pueden ser a priori interesantes para vosotras. ¿Pero se cumple o qué fue lo que leísteis que dijisteis? Bueno, definitivamente Universidad Miguel Hernández. Podéis también decirme que está cerquita al mar, que también vale, punto, que también sí. Vale, sí. Que también vale y no pasa nada. Pero en vuestro caso, ¿qué fue lo que más os llamó la atención, por ejemplo?
Pues bueno, justo como mencionaba Dani, o sea, algo importante fue que vimos que pudimos, o sea, las materias son los temas y tópicos parecidos a las de México y eso nos ayudó mucho a escoger porque pues nos ayuda en la formación que nos piden allá para acreditar la carrera. Y pues ver que la verdad los laboratorios se veían muy bien y las prácticas también nos llamó la atención, entonces pues sí. Prácticamente.
¿Y cuál es la acogida del profesorado, de los compañeros de clase? Contándonos un poco, Daniela, no sé, ¿qué experiencia tienes tú?
Pues hasta ahorita todo muy bien, la verdad es que con Estrella, la verdad nos hemos sentido como muy, ¿cómo lo diré? Como muy apapachadas, o sea, estamos muy contentas porque sí tenemos como ese apoyo que la verdad a lo mejor no pensábamos tener, pero por Estrella sí lo sentimos como... Pues ese abrazo.
Que estéis en una pequeña familia, que estéis sí, en la universidad, sí. Pero que desde luego si tenéis algún no sé, contratiempo de índole doméstica podéis recurrir a Estrella y decirle, nos ha pasado sí, esto, claro. Y podéis contar con ella. Nos han chivado por ahí que estáis viviendo a tope todas las actividades de San Isidro.
Sí.
¿Qué habéis hecho? Contadme un poco. Pues, ¿habéis participado en el torneo de pádel? ¿En el taller de croquetas?
Fuimos al taller de croquetas, sí.
¿Y qué tal la experiencia?
Estuvo divertido.
Muy buenas.
Muy buenas.
Ya podremos ir a México y preparar croquetas.
¡Hombre! 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 ¿Dónde vivís? Contadnos un poquito cómo es vuestra vida por aquí. ¿Qué vida universitaria hacéis o fuera de la universidad?
Bueno, pues nosotras estamos quedándonos en la residencia que está en Orihuela, por el centro. Y ahí pues estamos con otros alumnos de aquí de la universidad, la mayoría son del grado en Tecnología y Ciencia del Alimento.
Fenomenal, encima compañeros.
Sí.
Muy bien. ¿Habéis tenido ocasión ya de ver un poquito el país? No sé, de ir sí. A Elche, de ir sí. A Alicante, Murcia. Sí. ¿Qué bueno. Conocéis? ¿Qué conocéis? Contadme.
Bueno, todo básicamente. Alicante, Valencia, Barcelona, Murcia.
¿Tantos sitios?
Granada.
¿Tantos sitios en tan sí. Poco tiempo solo puede significar una cosa? Que los fines de semana son...
Sí.
Verdaderamente.
Para viajar.
Sí, sí.
Para conocer. Acá, aprovechar.
¿Os está gustando España? ¿Os está
mucho,
gustando?
Bastante.
¿Es sí. La primera vez que veníais?
No.
Para mí sí.
Sí, en tu caso, Daniela, sí. ¿Y Jimena, cuándo habías venido tú?
El año pasado, en abril, ya había venido con mi familia, pero estuve en el norte de España, entonces ya pude conocer otro lado.
El norte de España, que es precioso, pero es verdad que es muy distinta, que es muy distinto sí. A esta zona.
Sí, sí, lo he visto distinto, pero. Muy padre todo.
¿Cuándo tenéis previsto regresar a México?
Yo a finales de junio.
Yo ¿después de exámenes?
Sí.
Claro, no quiero sacar el tema, pero ¿cómo lleváis los exámenes?
Pues bien, hasta ahora ahí vamos.
O estáis pensando en San Isidro, San Isidro. Y entonces ya los exámenes ya... Hombre, yo creo que es el clásico, ¿no? Empezar a estudiar después de San Isidro, ¿no?
Sí,
o sea, no pasa nada, ¿no? Dice Estrella, Estrella siente porque algo de esto sabe, ¿no?
Es normal, es normal. Los últimos 15 días hay que darle el apretón fuerte. Sí. Y siempre San Isidro es como la barrera que
sí,
dice
sí.
Ahora
punto inflexión,
a correr.
Punto
ahora
inflexión.
A correr, total, total. A correr.
No sé qué os han contado de San Isidro, pero ese día, bueno, igual llueve, que no es muy normal, pero igual llueve, pero igual no. Entonces, se van a hacer paellas. ¿Vosotros habéis recibido alguna indicación? ¿Habéis puesto aunque sea un tutorial en YouTube para saber hacer una paella? ¿O habéis dicho, nosotros nos vamos a enrolar aquí con algún grupo de estudiantes que medio tengan idea y ahí vamos a estar?
Sí, pues sí, un compañero. Ajá, sí, nos invitaron a su equipo. Entonces participaremos en la paella.
¿Y por qué no hacéis vosotras algo de México? ¿Algún alimento mexicano? ¿Alguna receta? ¿Lo habéis pensado?
Pues no lo habíamos pensado.
Pero estaría interesante para que conocieran pues más nuestra cocina, pero pues es difícil por pues,
claro,
los condimentos, ingredientes, exacto.
Pero si pudierais, ¿qué haríais?
Tacos a lo mejor.
O pozole.
No, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, no sé qué expectativas tenéis de San Isidro, ¿qué esperáis de ese día?
Pues yo creo que sentir igual como a la comunidad muy unida, entonces... Siento que eso va a estar divertido.
Y además tenéis que probar vuestra paella y la paella de todo el que está alrededor. La gente es súper generosa. Bueno, aquí en la EPSO verdaderamente la gente es muy generosa siempre. Pero esos días la gente comparte todo lo que tiene. O sea que el viernes vais a comer bastante.
Okay.
Genial. Yo creo que a España se viene entre otras cosas a eso.
Claro.
Se viene. Bueno, contadme solo la última pregunta. El balance que hacéis de vuestro paso por la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Hasta la fecha. ¿Cómo diríais que ha sido?
Pues muy amena.
Sí. Pues tanto crecimiento escolar también como personal, pues eso ha ayudado. Sí.
O sea, vuestras familias están súper tranquilas de que estéis aquí.
Sí.
Porque le mandáis buenas vibras, todo está perfecto, todo está tranquilo, todo genial.
Sí.
¿Y por qué recomendaríais esta experiencia, este programa de destino a otras estudiantes o a otros estudiantes? ¿Mexicanos o de donde sean?
Pues, o sea, principalmente por... Primero la experiencia personal, porque pues nosotros llegamos siendo como unas personas y creo que nos vamos a ir siendo otras, o sea, porque sí aprendes bastantes cosas que a lo mejor decías como, ay, es que mi mamá va a ayudar en esto, pero ahora es llegar y hacerlo tú solo. Eso por la experiencia personal. Y a
en
lo mejor,
otro continente distinto.
Sí,
sí, lejos
al otro
de todo.
Lado.
Al otro lado, completamente. Sí, sí, es que eso es una madurez, ¿no? De repente,
sí.
Como nadie, o sea, sí, te pueden ayudar, pero desde luego no va a ser tu madre que se va a estar ahí.
Claro.
Claro, eso es muy interesante. ¿En tu caso?
Sí, pues
primero.
Bueno, también en lo académico es interesante ver como la manera de aprender como en otro sistema, o sea, porque como mencionaba Estrella, sí hacemos muchas cosas completamente distintas, entonces ver otra manera pues te abre muchas puertas a hacer muchas cosas diferentes.
Muy bien, pues Jimena Fernández, Daniela García, estudiantes del programa Destino Nuestra Universidad en la Universidad Miguel Hernández. Millones de gracias por atendernos, que os vaya fenomenal, que
gracias,
sigáis disfrutando gracias. De esta experiencia y que ojalá podáis disfrutar de un San Isidro sin agua este viernes.
Gracias. Muchas gracias, mucho gusto.
Aprovechamos y le damos también las gracias a la subdirectora del grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, a la profesora Estrella Sayas Barberá, por atendernos. Y no sé si quería decir alguna cosa más, si quería apuntar algo.
No, simplemente por daros las gracias por darme voz y que nada, que estoy encantada de estar aquí y abrir un poco las puertas de San Isidro a todos los que nos están escuchando, que aquí tienen pues un sitio para estar y pasárselo bien.
Muy bien, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros.
A vosotros.
Pasadlo bien.
Gracias.
La radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
En la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández, con motivo de la festividad de San Isidro Labrador, patrón de los campesinos y agricultores españoles.
Sí.
Y nos acompaña ahora Mari Carmen Perea, directora gerente del MUDIC, Jesús Carnicer. Les pongo en contexto, el MUDIC es un museo didáctico que pretende que los visitantes aprendan ciencia de una forma divertida. Es interactivo, ya que se pueden participar de experiencias y talleres donde se aprende ciencia, pero usando todo este conocimiento, poniéndolo en práctica, ¿no? El museo tiene salas de experiencia, un planetario, un huerto y recibe visitas de escolares a todos los niveles. Mari Carmen, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, el MUDIC cumple 15 años este 2023. ¿Qué tienen preparado para celebrar toda la andadura del museo?
Bueno, pues todavía estamos iniciando los preparativos porque, bueno, el cumpleaños es a finales de noviembre, entonces centraremos los preparativos del 15 aniversario entre octubre, noviembre y diciembre. Y este año hemos pensado centrarlo, que los eventos giren alrededor de invitados. Cuando uno hace un cumpleaños, invita a sus amigos. Pues el MUDIC va a invitar a sus amigos y sus amigos son otros museos. Es decir, que vamos a hacer actividades, talleres, conferencia, mostraremos, incorporaremos algún módulo de forma temporal que pertenezca a otros museos, tanto de la zona y de otros ámbitos que no sean museos científicos, y como de otros lugares de España. Y si pudiera ser, pues a ver si conseguimos también que nos visite alguno internacional.
Uh-huh. Y el MUDIC se describe como un museo didáctico. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué podemos encontrar en el MUDIC que marque la diferencia con respecto a otros museos?
Bueno, pues la palabra didáctica para nosotros lo que está centrada en aprendizaje. Entonces, nuestro museo pretende, con sus palabras hacen referencia a didáctico, a que queremos que el visitante aprenda algo. Interactivo es nos marca de la forma en la que queremos que lo aprenda, es decir, interaccionando. Cuando decimos interaccionar, pues bueno, es de estos museos que forma parte de los museos de tercera generación, museos de ciencia de tercera generación, donde el lema es prohibido no tocar. Pero para nosotros interaccionar es algo más que tocar. Interaccionar es, por eso siempre nuestras visitas son guiadas, porque la interacción es, aparte de tocar, es una interacción con todos tus sentidos, con un monitor que te va guiando y te va intentando que aprendas.
Y en al MUDIC pueden acudir todos los colegios e institutos de la zona, me imagino. ¿Cómo lo
de
pueden
la zona
hacer?
Y de, vienen de la zona también, y de otras provincias.
Pues cuéntenos un poco, Mari Carmen, cómo pueden hacer para contactar con el MUDIC y organizar sus visitas.
Pues es muy sencillo, a través de nuestra página web hay una zona de, hay una pestaña de reservas y ahí el centro pues elige el día que haya plazas suficientes que de acuerdo a los estudiantes que quiera traer. Nuestro límite ahora está en 120, aunque ha habido días en que hemos llegado a atender a 150 alumnos, es decir, que todos los días atendemos entre 2 y 3 autobuses de escolares. Los profesores hacen la reserva y además en esa reserva ellos pueden decidir qué módulos quieren que sus alumnos trabajen y qué taller quieren que realicen. Porque de esa manera la visita al MUDIC no es una excursión cualquiera, es una excursión, pero que los profesores la pueden enmarcar dentro de su proyecto educativo, es decir, como una parte del proyecto que estén desarrollando en el aula. Es decir, que los talleres están adaptados al currículum de niños de 3 a 17 años, y por lo tanto es una visita porque, como hemos comentado, es para nosotros muy importante el aprendizaje.
¿Y por qué diría que es tan importante acercar a los alumnos a la ciencia y además de esta forma como tan didáctica como el propio nombre del MUDIC nos dice?
Pues bueno, todo el mundo sabe que en la sociedad actual la ciencia es un eje central en los problemas que tenemos hoy en día, es decir, desde pandemias, cambio climático, tecnologías, el eje central es la ciencia y la tecnología. Todos los alumnos, no pretendemos que todos sean científicos o ingenieros, aunque sí que queremos hacer el estímulo de vocaciones del ámbito científico-tecnológico porque es pues las profesiones con más carencias y más demandadas hoy en día. Pero además, como te he dicho, para que es importante que la sociedad de hoy en día, nuestra ciudadanía, pues pueda ser partícipe y entender los problemas que nos rodean y ser partícipe de la solución de los mismos. Y para ello se necesita una formación en ese ámbito científico-tecnológico. Además, la ciencia es cultura. Y bueno, pues tener una ciudadanía con cultura es fundamental y además, en especial, la cultura científica proporciona a la persona ese pensamiento crítico que tanto necesitamos.
¿Y nos podría describir alguno de los talleres que podemos disfrutar en el MUDIC? ¿En qué consisten?
Bueno, pues tenemos talleres de todas las áreas científico-tecnológicas. Hoy creo que un centro estaba haciendo el taller de Alan Turing. Los talleres muchas veces tienen nombre que hacen referencia al científico que ha aportado en ese área. Entonces, en ese taller hoy están trabajando pues aspectos básicos de la teoría de la codificación y de la criptografía. Uh-huh. Están aprendiendo a encriptar mensajes, a esconder información, etcétera. Pero luego tenemos pues talleres de química, de física, tenemos un taller que es cocina y reacciones químicas, donde los alumnos aprenden química a través de las reacciones químicas que suceden en nuestro día a día en la cocina.
Y también hemos leído que desde el museo se hacen cursos de formación a profesores tanto de infantil como de primaria y secundaria. ¿Cómo estructuráis estas formaciones?
Pues mira, esa formación se gestiona a través del CEFIRE, del Centro de Formación de Profesorados de aquí de Orihuela, que además también está ubicado aquí en la EPSO. Y lo que hacemos es diseñar, desde el MUDIC se diseña una línea de formación en el ámbito científico-tecnológico y ligada con la actividad del MUDIC, que se oferta a través del CEFIRE y los profesores que están en activo pueden solicitar y realizar esos cursos.
¿Y lo solicitan mucho? ¿Es bien recibido esta iniciativa?
Sí, la verdad es que llevamos ya bastantes años, es decir, al principio a lo mejor costaba un poco más, pero cada vez más los profesores pues eligen este tipo de cursos.
Y Mari Carmen, ¿también podemos acudir al museo con nuestra familia y nuestros amigos sin depender del colegio?
Sí, sí. Siempre que haya plazas libres entre semana, alguien puede hacer una reserva. Visitará, claro, no podrá elegir el taller. Y los fines de semana también puede venir en familia y ahí tampoco elige el taller porque lo que hacemos es anunciar en las redes sociales el taller que cada semana se imparte.
Pues Mari Carmen Perea, directora gerente del MUDIC Jesús Carnicer, muchísimas gracias por compartir este programa con nosotros y esperemos que el MUDIC siga creciendo durante muchos más años. Gracias.
Gracias a vosotros y bueno, estáis invitados a visitar el MUDIC cuando que queráis.
¿Qué tienda? ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH!
¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? De las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito... Pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. Tienda.umh.es. Tu uni, tu tienda, nuestra tienda.
Nos acompaña ahora Raúl Moral Herrero, bienvenido, catedrático del área de edafología y química agrícola, vicerrector adjunto de estudios para títulos propios y centros adscritos de la Universidad Miguel Hernández y director también del grupo de investigación aplicada en agroquímica y medio ambiente. Es experto en compostaje y valorización de residuos orgánicos. Raúl, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, cuéntenos un poco sobre el proyecto AgroAlnex, que es lo más reciente que hemos leído ahora mismo sobre sus investigaciones. ¿En qué consiste? ¿En qué fase está? Cuéntenos.
Bueno, pues la verdad que el proyecto AgroAlnex es un proyecto macro. La Universidad Miguel Hernández tiene la oportunidad de ser la coordinadora de 43 proyectos de investigación con un monto total de 9 millones de euros. Durante los próximos 3 años, la Comunidad Valenciana va a desarrollar investigación en agroalimentación de la mano de 43 grupos en toda la Comunidad Valenciana. 9 de ellos son de la UMH. A mí me toca el honor de coordinar estos proyectos a nivel científico-técnico, y como miembro de un grupo de investigación también tenemos un proyecto asociado. Si me preguntas por este, te lo contaré. Básicamente consiste en desarrollar estrategias de economía circular aplicada a diferentes residuos que se producen en la Comunidad Valenciana y en toda España. Como bien sabéis, la economía circular no trata más que de recuperar nutrientes, recuperar componentes que, si no son adecuadamente gestionados, pues van a perder su valor, van a ir a un vertedero o van a impactar el medio ambiente. Nosotros en concreto estamos desarrollando fertilizantes peletizados a partir de materia orgánica que se composta y que añadimos en esa receta de cocina agronómica algunos ingredientes que nos permiten sumar más valor fertilizante y más capacidades a ese fertilizante. ¿Qué es lo chulo de todo esto? Que estamos transformando, estamos eliminando fertilizantes inorgánicos de síntesis en cuya fabricación emitimos muchos gases de efecto invernadero y calentamos el planeta, y estamos haciendo un sucedáneo de esos fertilizantes inorgánicos a partir de fertilizantes orgánicos que en muchos casos pues utilizan materiales que nadie quiere, por tanto, circular.
¿Y los alumnos están implicados en este proyecto o solamente lo lleváis docentes del área?
Qué va. En todos los grupos de investigación de la UMH que tienen proyectos competitivos, tenemos como tres formas de participación con los estudiantes. Los estudiantes ya trabajan con nosotros en nuestros laboratorios en iniciación a la investigación. Cuando ya están en el último curso del grado, pueden solicitar unas ayudas, que de hecho ahora van a abrirse, para que participen en los laboratorios y se ganen un dinerillo, no mucho, pero un dinerillo, aprendiendo en ciencia. Los mejores expedientes, a través de un concurso público que se publica en el BOE de la UMH, pueden optar a ser becarios predoctorales, que significa se les paga por investigar y se involucran en estos proyectos, estos u otros, y cuando ya han desarrollado su tesis doctoral pueden quedarse como investigadores postdoctorales también en nuestra universidad y potencialmente formar la cantera de lo que a futuro serán profesores de la UMH, que como bien sabéis es pionera en investigación. Y quiero decirlo, este campus, Orihuela, es el mejor campus de investigación agroalimentaria de España según diferentes índices.
Claro, hay que estar muy orgullosos. Y bueno, es docente tanto en el grado de Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental como en varios másters universitarios. Entonces, cuéntenos cómo ve el futuro de la industria ahora mismo en base a las inquietudes que tienen los alumnos.
Pues yo la verdad que le digo a mis alumnos, nos vamos a morir de éxito. Los alumnos de cuarto de las titulaciones de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela salen todos con trabajo. Seguramente no tendremos tanto botellón como en Granada o en Salamanca, pero la formación que se da aquí es de calidad, por aquellos indicadores que os dije. La capacidad de las titulaciones de grado y posgrado que tenemos aquí, que se perfilan perfectamente para una salida profesional en el sureste español y en toda Europa. Tenemos alumnos repartidos en toda la península y en muchos ámbitos de decisión, se han formado aquí en los últimos 50 años, con lo cual tenemos que estar muy orgullosos. Entonces, yo no tengo que decir mucho, porque como vengan tropecientos mil, a lo mejor no podemos seguir con esa tasa de éxito del 100%, pero hoy por hoy los agrónomos están pasando directamente al tejido productivo.
Y bueno, remarcamos que estamos en la Vega Baja, una zona experta en producción y distribución de frutas, verduras y demás. Entonces, desde las titulaciones, ¿cómo aprovecháis todos estos recursos? Los docentes, ¿cómo orientáis las asignaturas de forma que se aproveche todo lo que nos rodea?
Pues desde todos los puntos de vista. O sea, cuando pensamos en agricultura, en agronomía, en ciencias de los alimentos, siempre nos pensamos a un tío con un pañuelo de cuatro nudos en la cabeza y una azada. Es mentira. El sector agroalimentario español es puntero a nivel tecnológico y de desarrollo. Aquí tenemos En este campus tenemos gente que ha desarrollado, pues podríamos decir, la sangría sin alcohol. Hemos desarrollado cubiertas de protección a las hortícolas para que no haya que utilizar químicos. Estamos generando un impacto sobresaliente sobre diferentes especies tradicionales, adaptación al cambio climático, etcétera. Es muy molón lo que hacemos. No nos podemos reducir a pensar en la lechuga y estoy arando el campo, ¿no? Esto es tecnología, esto es agroalimentación y aquí somos un sitio señero.
¿Y por qué el sector agroalimentario está poniendo el foco cada vez en ser más sostenible? ¿Están en peligro los recursos con los que se trabajan en esta área?
Tienes toda la razón. La actividad humana impacta sobre el medio ambiente y lo vemos todos los días. La actividad del sector agroalimentario también, si no se desarrolla en un contexto adecuado. Las titulaciones y todo lo que sabemos de agronomía va cambiando continuamente y hoy por hoy sabemos que si no fertilizamos adecuadamente, si no tratamos adecuadamente nuestros cultivos, podemos dejar residuos o impactos a nuestro medio ambiente. El Mar Menor es un ejemplo clarísimo de cuando la sobrefertilización con diferentes elementos puede generar un impacto en el medio ambiente. Por eso necesitamos que los alumnos pasen por nuestras escuelas, se formen, se vuelvan a formar, generen un máster que les actualice en sus conocimientos, lo que llaman un aprendizaje a lo largo del tiempo. Los profesores, las investigaciones que se desarrollan, lo que hacen es actualizar todo ello. No tengo tiempo para contaros todos los proyectos que está haciendo esta escuela linkado con el medio ambiente. Estamos asesorando a la región de Murcia en cómo no quemar las podas de almendro para no emitir gases de efecto invernadero, cómo fertilizar mejor, cómo gestionar mejor nuestros recursos, cómo producir con menos agua. Es un montón de cosas que seguramente no nos dé tiempo a hablar.
¿Y algún proyecto más aparte de AgroAlnex que así para finalizar nos pueda desvelar?
Pues comentarte uno solo en un minuto que se llama Recover. Recover es un proyecto europeo que estamos desarrollando en esta escuela que podríamos decir que es una paja mental. No, es correcto porque el concepto es: vamos a entrenar a insectos y lombrices para que sean capaces de degradar los plásticos que hay en los suelos agrícolas y en las basuras urbanas. Y por si acaso no fueran capaces esos insectos y esas lombrices de degradar el plástico, les vamos a dar unos prebióticos, unos liquiditos que contienen microorganismos que ya han demostrado su capacidad degradadora de plásticos. Con lo cual, estamos montando unos insectos dopados para que sean capaces de degradar plásticos en un medio disperso.
Pues Raúl Moral, estaremos súper atentos a todos estos proyectos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de San Isidro y con todas las investigaciones. Muchas gracias, Raúl.
A vosotros, muchas gracias.
¿Quieres un programa en la radio UMH?
¿Quieres participar con contenido propio?
Te lo ponemos muy fácil.
Solo tienes que enviar un correo a umhradio@umh.es, indicando el nombre de quienes participan, su vinculación con la Universidad Miguel Hernández, datos de contacto, título del programa, descripción, duración y periodicidad. Y pronto estarás con nosotros haciendo tu propio programa.
No lo pienses más, participa en Radio UMH.
Sonamos contigo.
También ha querido participar en nuestro programa especial por San Isidro, en la EPSO, la investigadora del Centro de Innovación e Investigación Agroalimentaria de la UMH, Emma García Pastor. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Carmen, muchas gracias.
Gracias a ti. En primer lugar, enhorabuena por su reciente galardón a la mejor tesis doctoral del año a nivel internacional.
Gracias, sí, la verdad es que ha sido una alegría este reconocimiento.
¿Cómo se siente, sobre todo, tras todo el trabajo que ha realizado? ¿Cómo ha sido?
Pues la verdad es que muy sorprendida y muy orgullosa, si echo un poco la mirada atrás, ya que yo estudié aquí el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, luego hice un máster en técnica para la investigación en fruticultura, me animé a hacer una tesis doctoral, son muchos años, la verdad, si echo la mirada atrás, y mucho esfuerzo, y cuando empecé la tesis la verdad es que no esperaba ningún tipo de reconocimiento, y cuando terminé la tesis, que al final es un proceso muy duro, pues, y muy largo, me di cuenta de que había hecho una cantidad de trabajo muy grande, tanto había obtenido resultados tanto positivos como también negativos, que me hicieron aprender muchísimo. Y luego me di cuenta que era una aplicación a nivel de horticultura y a nivel agronómico, que fue muy interesante para los agricultores en sí.
Ahora hablamos acerca de eso porque su tesis hace referencia de forma muy resumida, lo voy a intentar resumir para nuestros oyentes, a cómo el color rojizo de frutas como la uva o la granada en específico, se ha centrado en esas frutas, influyen en el consumo y en la compra. Ahora bien, las consecuencias que comentaba, ¿cómo repercuten las conclusiones extraídas en la práctica agrícola?
Pues la verdad es que repercuten de forma muy beneficiosa, porque al final yo creo que todas las líneas de investigación que tenemos en el grupo de recolección de frutas y hortalizas iban antes muy enfocadas a aplicarlas en post cosecha, y las líneas se han actualizado más a la aplicación en campo, en precosecha, y es lo que tú comentas, ya no solo es un beneficio para los agricultores de la zona, ya que conseguimos frutos con una coloración rojiza mayor a los que tenemos, que presentan problemáticas como la granada mollar de Elche, que es la joya que tenemos aquí en Elche y en el Mediterráneo. Y claro, al final, esa mejora del color hace que el agricultor venda más. Además, también estos tratamientos que hemos aplicado en mi tesis, hay un beneficio para las empresas porque se reducen las pérdidas en post cosecha, que es muy importante, y también para el consumidor, porque al final cuando vamos al mercado, al supermercado, nos fijamos en un fruto que tenga una coloración rojiza a nivel organoléptico y compramos por la vista. Nuestro porcentaje de decisión de compra es la vista. Entonces, ya no solo es esa mejora del color, sino que además tiene más compuestos antioxidantes como son las antocianinas, que van a ser de color rojo, y podríamos tener una mejora en nuestra salud también.
Claro, sobre todo ya no solo a nivel como investigación y usted como investigadora, sino también para la gente que compra, que consume, y sobre todo aquellos que se dedican a producir los frutos pueden beneficiarse de esa tesis que ha realizado. Ahora bien, ¿repercute su aplicación en los tiempos de cultivo, ahora, como bien decías, en la cosecha?
Correcto, al final hemos estudiado tanto la granada como la uva de mesa, y lo que me he dado cuenta es que son frutos muy distintos, cada fruto tiene su ciclo de cultivo y los resultados que obtenemos son muy variables, depende no solo de la especie en sí que estudies una uva de mesa o una granada, sino también los resultados dependen de la variedad que estudies. Por ejemplo, hemos estudiado una variedad de uva crimson, una variedad magenta, y los resultados no son siempre similares, entonces tienes que estudiar el mejor compuesto, la mejor concentración, y los tiempos, como comentas, de aplicación en el campo son muy importantes, porque hay frutos que tienen momentos claves en su ciclo de desarrollo, y eso hay que estudiarlos para aplicar esos tratamientos en esos momentos, si no, no obtienes los beneficios que deseas. Entonces, eso es una puerta abierta, una línea de investigación abierta, que de hecho me encuentro actualmente como postdoctoral también estudiando en otros frutos distintos y que, bueno, que repercute en la fruta en el tiempo de aplicación.
La línea de investigación se desvía un poquito, pero bueno, sigue trabajando en el mismo tema. ¿En qué zona geográfica nos centramos o quiere centrarse?
Actualmente nos movemos sobre todo por la zona de Alicante y también sobre todo Murcia, que la tenemos tan cerquita, ¿no? Sobre todo aquí en la Vega Baja. Y bueno, estudiamos frutos que actualmente me encuentro en un proyecto también de mejora de coloración rojiza, en frutos rojos como la naranja sanguínea. Estamos también estudiando granada nuevamente y tenemos también cereza. Entonces nos montamos por zonas, pues, de la montaña de la cereza, la montaña de Alicante, también aquí en Murcia, zonas así, cerca.
No nos olvidamos del motivo de este programa especial, y es la festividad de San Isidro 2023, patrón de los agricultores, un sector del que hablábamos. ¿Ha participado o va a participar en alguna actividad cultural de las que hay programadas?
Sí, mira, ayer participé en el taller de elaboración de croquetas.
¿Y qué tal?
Muy bien, muy interesante. Y también, este año la verdad es que no he podido participar como en otros años cuando he sido estudiante de forma tan amplia, pero he participado otros años en muchos, y me parece una actividad que fomenta mucho también el encuentro con otros jóvenes estudiantes, con profesores, y vamos, de gran interés.
Emma García Pastor, muchísimas gracias por charlar con nosotros y mucha suerte para sus diversos proyectos del futuro.
Muchas gracias.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una Universidad Miguel Hernández más sostenible? Pues está en tus manos.
Enciende los aparatos electrónicos únicamente cuando los vayas a utilizar.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández. Más información en www.umhsostenible.com.
Continuamos porque este año se rinde homenaje a las promociones de Ingeniería Técnica Agrícola y de Ingeniería Agrónoma en su 25 aniversario. Para conocer más acerca de ello, tengo aquí a mi lado al profesor del área de Tecnología de los Alimentos de la UMH, Fabián Guillén. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Usted forma parte de esa 25ª promoción de estudiantes que hace 25 años salieron. Aproximadamente nos remontamos al año, a la promoción que va del 95 al 98, ¿verdad?
Exactamente.
Es interesante conocer también la evolución de la EPSO, porque llevamos ya un rato hablando acerca de qué se realiza actualmente, pero bueno, ¿qué se realizaba por aquel entonces en los años 90?
¿Con respecto a la fiesta de San Isidro?
Con respecto al funcionamiento de esta Escuela Politécnica Superior de Orihuela en general, ¿cómo recuerda su etapa de estudiante?
Bueno, esta escuela siempre se ha destacado por tener un carácter familiar, que pese a que en los inicios era una gran cantidad de estudiantes los que habían, porque éramos casi 200 por clase, incluso teníamos que sentarnos en sillas de brazo para atender. El carácter y la relación con el profesor ha sido siempre tan familiar como pueda serlo ahora. No hacía falta cazar al profesor en su área de tutoría, sino como lo podías encontrar por aquí fácilmente, se podía acceder a él. Y en eso no ha cambiado en absoluto, porque la relación con el estudiantado y el profesorado sigue siendo de ese tipo.
¿Qué apreciación puede usted hacer teniendo en cuenta que ha pasado de universitario a profesor?
Bueno, han cambiado muchas cosas, sobre todo con respecto a las tecnologías que se aplican. Ahora, por ejemplo, en los 90 fue cuando fue el boom del Internet y, por ejemplo, para poder acceder a Internet lo idóneo era ir a la universidad, porque se accedía sobre todo en las salas de informática. Habían unas colas a las 8:30 de la mañana para acceder, para obtener información, para indagar sobre un vídeo musical o sobre distintas informaciones que teníamos disponibles, cosa que ahora pues obviamente tenemos un acceso a Internet, que eso también ha mejorado mucho por la capacidad de un estudiante de adquirir fuentes bibliográficas con mucha rapidez sin tener que acudir directamente a la biblioteca.
Y de apariencia, vamos a hacer una pequeña fotografía acerca de cómo era la EPSO por aquellos años en los que usted era estudiante.
Pues en realidad las edificaciones que estaban son las que rodean la plaza principal ahora mismo del campus, donde está la barraca, los distintos edificios administrativos, el MUDIC, que antes era una zona de laboratorios, y el edificio Oriol, el edificio Orcelis, donde se impartían las clases. Claro, eran muchos estudiantes, pero lo que ocurre es que habían dos turnos, es decir, habían clases teóricas por la mañana y prácticas por la tarde, pero algunas titulaciones estaban repetidas y tenían las prácticas por la mañana y la teoría por la tarde. Entonces eso también era una ventaja para un estudiante que a lo mejor no había podido acudir a su clase de teoría de física por la mañana, pero podía meterse en un grupo similar por la tarde para recuperar esa clase.
Este viernes 12 de mayo se rinde homenaje, como ya hemos comentado anteriormente, a estas promociones que formaron parte de la EPSO hace 25 años. ¿Qué actividades tienen preparadas? ¿Va usted a participar en alguna de ellas?
Sí, voy a participar como miembro de la promoción de los 25 años. Pues se hace un homenaje, como todos los años, a estos antiguos alumnos y también al profesorado que lleva 25 años ejerciendo, y voy a participar en ella y, por supuesto, en las distintas actividades de comidas, de paellas y etcétera que se realizan aquí.
Si viajamos al pasado, ¿qué recuerda de cómo celebraba esta fiesta en los años del 95 al 98?
Pues eran unas fiestas muy comentadas, que atraían a mucha gente también de fuera. Muchas universidades conocían que aquí se realizaba una festividad tremenda, diurna, pero también nocturna. Antiguamente existía una fiesta previa que se realizaba la noche anterior a la festividad de San Isidro, que tenía iban un montón de tanto estudiantes como no estudiantes a celebrarla. Se celebraba fuera de lo que son las instalaciones de la universidad, en la propia Orihuela, pero ha habido algún año que el ayuntamiento nos ha apoyado y ha organizado conciertos en este campus la noche antes, y entonces aquí se vivió una fiesta la noche anterior también, pues igual de importante o más si cabe que la que se celebraba al día siguiente.
Ya hemos hablado con otros invitados acerca de esos conciertos, pero nadie ha sido capaz de decir qué grupos han venido, y eso que han dicho que eran reconocidos. ¿Usted se acuerda?
Sí, actuó Dani Martín con el grupo que llevaba Dani Martín.
Con el Canto del Loco.
Con el Canto del Loco, exactamente. Fue un concierto que es que no cabía la gente en el campus. O sea, es que fue, como además era gratuito.
Eso iba a comentarle, era totalmente gratuito.
Pero además también participaban otros años, tanto en el propio día de la festividad, diversos grupos musicales locales o en cuya formación se integraban distintos estudiantes de la universidad, lo cual también era pues muy interesante de ver por las actividades artísticas que eran capaces de desarrollar el estudiantado.
¿Recuerda alguna otra novedad? Bueno, no novedad, sino cambio que ha habido desde esos años hasta la actualidad.
Pero hay muchas cosas que se mantienen, pues como desde los talleres que siempre se han realizado, las actividades deportivas o el lanzamiento tradicional de limón, de a ver quién lo lanza más lejos. Pero sí es cierto que alguna ha desaparecido, como era la elección del rey y la reina de la primavera, se hacía en esta universidad. Se realizaba una votación en cada clase, un rey y una reina de cada clase, y luego en el día de San Isidro, mediante pues aplausos, vitoreos, etcétera, pues iban subiendo las distintas parejas seleccionadas por el estudiantado hasta dar con el rey y la reina de las fiestas de San Isidro.
¿Pero con cuánta antelación previa se hacía eso? ¿Tú te presentabas? ¿Te elegían porque querían elegirte? ¿Cómo iba?
Eras elegido
de repente, no tenías otra.
De repente, pues el delegado de clase subía en la semana previa de las fiestas diciendo, bueno, hay que seleccionar a un rey y a una reina, venga, nombres. Pues tal, había un poco de algarabía, un poco de tal, pero siempre acababa siendo seleccionado esa persona que representaría esas fiestas, pero te estoy hablando de hace muchísimos años.
¿Representaba las fiestas, pero tenía algún privilegio? ¿Le daban un platito de más de paella?
No era ninguno, no era más que una cosa curiosa o graciosa que se hace, como también se hace ahora, como novedad, desde hace ya unos años, la elección del tanto para el profesorado como el personal de administración y servicios, como para el personal que se encarga del mantenimiento y limpieza de las instalaciones, los premios en naranja y limón, coco, etcétera, para destacar la labor tanto de, como digo, profesorado, de personal de administración y servicios y de las personas que nos cuidan tanto, manteniendo en correctas condiciones las edificaciones.
Hay un premio con un nombre de fruto para cada, uh-huh, para cada personal.
Así es.
Qué curioso, ¿no?
Así es. Claro, y nosotros somos frutas.
Totalmente. Hay distintas categorías de premio, premio coco, qué curioso, la verdad.
Así es.
Pero está genial que se reconozca también la labor de pues todo el personal que mantiene la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, tanto profesorado como limpieza. Está genial. Volviendo un momento a su diferencia entre estudiante y profesor, ¿cree que ha mejorado la labor profesional, sobre todo a nivel de opciones, de salidas, de trabajo y laborales en esta rama y para el estudiantado?
En mi opinión, y basándome en la experiencia que me llega a través de los egresados y de los propios estudiantes que hay, esta carrera normalmente nunca ha tenido un paro importante, ni en los años que éramos 200 en clase, que la mayor parte de los compañeros dejaban los estudios porque la oferta de trabajo estaba ahí antes de finalizarlos, y ahora el estudiantado hay menos cantidad de estudiantado, y en principio las expectativas son igual de positivas. Comer, vamos a comer siempre. El campo tiene ahora, con el cambio climático además, una resiliencia que hay que incrementar, uh-huh, para favorecer los cultivos, y otras carreras como la tecnología de alimentos tienen que ocuparse de que el consumidor no tenga ningún peligro a la hora de consumir los distintos alimentos.
Fabián Guillén, profesor del área de tecnología de los alimentos de la UMH, gracias por su tiempo.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Y hasta aquí este programa especial en el que conmemoramos la festividad de San Isidro Labrador. Muchísimas gracias a todos los invitados que han querido acompañarnos hoy. Ha sido un placer pasar este día en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela del campus de Desamparados de la UMH. También gracias a todos mis compañeros de Radio UMH por la ilusión y el trabajo que hace esto posible y a todos los que nos están escuchando. Les dejamos con los informativos de Radio UMH. Hasta la próxima.
Si tú me quieres de verdad como ayer, aunque parezca tonto, voy a pedirte que me lo repitas una vez y otra vez. Dime que me quieres.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.